Hola Carla, ¿cómo estás? Te saludo con mucho, mucho gusto, ¿eh? Oye, pues a ver, te voy contestando. Pues mira, para nosotros tocar en Hermosillo es algo muy simbólico. Una, porque siempre las tocadas que hicimos allá fueron súper chidas. Todas las que recuerdo fueron súper chidas, unas incluso hasta muy espontáneas que pues mucha gente no creía que íbamos a tocar y que de un momento a otro nos trasladamos a un estacionamiento de un Walmart y ahí estábamos tocando. Y pues mucha gente ni creía que eso podía suceder, pero los que fueron pues dijeron, no, pues. Y luego estuvimos pues como hora y media, 2 horas firmando unos carteles, firmando autógrafos, playeras. Y todas, ¿no? Todas las tocadas han sido súper emblemáticas y chidas, ¿no? Hicimos dos en la Sauceda que fueron pues, hermosas, sí, hermosas, ¿no? Hacia la tarde, en unos octubres, donde el calor ya bajaba un poco en la tarde. Y pues fueron muy bonitas, ¿no? Otra es porque una vez llegamos también, creo que fue esa del Walmart, ya no estoy seguro. Llegamos y hubo unos percances en el avión que incluso cuando le decíamos a la señorita de que nos volvió a reprogramar los vuelos y todo eso, le decíamos, oye, pero pues le reclamaba y ella nos decía, antes llegaron, joven, antes llegaron, porque entiendo que el avión tuvo muchas broncas y estuvo a punto de pues, tener un accidente muy grave y logramos aterrizar. Logramos aterrizar creo que fue en Los Mochis o algo así, de emergencia. Y pues esa vez también así como que fue una cosa muy providencial. Llegar a Hermosillo y cuando tocamos, pues teníamos como pues un agradecimiento a la vida muy profundo, ¿no? Y se vio muy reflejado en la tocada. Y la última en realidad fue que pues en Hermosillo fue la última tocada que tuvimos con Rita. Después del Vive Latino, enseguida nos fuimos a tocar al Gato Pollo. Y esa fue la última tocada con Rita. Ya después ya, pues pasó todo lo de tragedia de su enfermedad, que fue muy, pues muy rápida, ¿no? Nadie realmente tuvimos como real cabeza como para darnos cuenta, yo creo que ni ella, de lo que realmente estaba pasando, ¿no? Entonces, pues hay emblemas muy importantes en la historia de la banda y mi memoria personal. Luego, la número dos. Pues mira, yo creo que antes lo revolucionario y contestatario era más textual, más evidente. Yo creo que han pasado generaciones en donde creo que ha permeado un poco la anestesia social, en donde nos han hecho sentir, creer y pensar que ya no hay nada que transformar, ¿no? Algo pasa, tú oyes la conferencia presidencial hoy en día y la actitud un poco es como si no hubiera muchas cosas que cambiar, ¿no? Y que muchas cosas están muy bien, que sí están mejor y que sí están bien algunas, pero también hay una como, pues no sé, un tono anestésico, como, pues como si hubieran mejorado las cosas y las cosas en realidad en general, pues en pocos ámbitos han mejorado y en muchos han sido pues en detrimento, como más deteriorantes, ¿no? A mí no me encanta pensar en el concepto de la seguridad, que eso es algo muy raro, el concepto en sí mismo. Es algo muy, no sé, se me hace medio de la clase media o de la clase alta, ¿no? Como la garantía de la seguridad, ¿no? Como que pues eso qué, ¿no? Seguridad, seguro es que estamos aquí platicando, ¿no? Seguro es que si hay concierto, pues va a sonar y van a escuchar, ¿no? Va a haber una interacción física de cosas, ¿no? Pero seguridad de que las cosas vayan a ser, pues también creo que tiene que ver con esta cosa de venderte algo, ¿no? Venderte seguridad, ¿no? Y yo creo que pues, sí hay más violencia en comparación, o por lo menos una violencia mucho menos social, mucho menos bueno, se sigue desapareciendo a luchadores sociales, a luchadores por la conservación de la naturaleza. Se sigue ocultando que esa es una verdad y una realidad del país, pero también hay una violencia que es en relación a, pues a las nuevas formas de adquirir capital, ¿no? Es una violencia en donde se le quita el apellido del capitalismo y que pues de alguna manera el capitalismo o el juntar el capital a costa de lo que sea, pues hasta cierto punto plantea una doble moral, ¿no? O sea, tú tienes casi, casi cualquier derecho de generar capital de cualquier forma dentro de las reglas capitalistas, pero a la vez, pues eso se pelea con las reglas humanistas, ¿no? Con los derechos de existir libres las personas, de poder tener libre albedrío. Entonces hay unos tipos de violencia hoy en día que yo creo que tienen una contextualización mucho más en relación a esa cosa fidedigna de producir dinero a costa de lo que sea, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la conceptualización desarrollista, ¿no? El humano debe de cumplir un plan de desarrollo económico imparable a costa de lo que sea y en pos de eso, pues hasta pues desaparecer gente, hasta crear, aprovechar los vacíos del alma, de los vacíos de las narrativas y suplirlos con, pues con lo que le llaman sustancias, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Cada vez hay más vacío en el corazón y en la mente, en la esperanza de la gente, y entonces es más fácil que la gente necesitemos suplir esos vacíos con sustancias, ¿no? Pero no solo son las sustancias, ¿no? También hay negocios en relación a desaparecer, hay negocios en relación a captar el agua y pues, asumirla que va a servir para hacer cerveza o refrescos y quitarle a los pueblos su agua en pos de que pues unas empresas produzcan los bebestibles y ya entonces saquen partida de eso. Entonces hay mucha más violencia y muchas más formas de la violencia, pero son violencias que no tienen que ver con muchas son violencias que no tienen que ver con la transformación de la realidad hacia algo más consciente, hacia algo más justo, hacia algo más equitativo, ¿no? Entonces, yo sí creo que la música, el arte en sí, es doblar el tiempo de una manera distinta y quitarle al capitalismo, con todo y que casi, casi podríamos decir, decía Pérez Monfort, toda revolución es capitalizable, ¿no? Y ya lo hemos visto también cómo es la industria de la música, ¿no? Que también se apodera de algo como, y pasa, pues yo creo que en el fútbol pasa en todo, la industria se apodera de algo que es muy fidedigno, que es muy real, que es muy verdadero, que es la noción humana de sentirse en comunidad, de participar, de crear. Pero pues el capitalismo tiene esta facultad que atrás de todo acto creativo puede haber una persona sacando partido, partida de este acto, ¿no? Entonces, yo sí creo que encerrarte con tu guitarra o con tu instrumento a quitarle el tiempo al dinero es un acto revolucionario. Pienso que decir lo que sientes es un acto revolucionario, pero también creo que es muy fácil meterlo en un contexto capitalista y eso revolucionario volverlo un fenómeno de capital, ¿no? Entonces, ahí hay una sutileza en relación a cómo y qué pretende un artista, ¿no? Porque normalmente ahora un artista se vuelve un entretenedor y por lo tanto pues alguien al servicio de la acumulación, ¿no? De la acumulación de poder, la acumulación de capital precisamente. Y yo creo que ahora los artistas tendríamos que tener como una doble o triple noción acerca de dónde vamos a poner nuestro arte, ¿no? En el caso de Santa Sabina era muy especial porque fuimos el grupo más político, yo creo que, pues, no sé si de la historia, pero del rock, pero nuestras canciones muy pocas hablaban realmente de política. Siempre pensamos que el arte era superior a la política y que la política te situaba en una situación histórica, geográfica, y que pues eso era perenne, ¿no? Y en cambio, pues las formas de sentir y de hacer conclusiones en relación a lo que sientes, piensas y crees, pues eso a lo mejor no está tan sometido a la temporalidad, pues así, ¿no? Como de los momentos y de las geografías y de las historias de las búsquedas de justicia, ¿no? Porque normalmente el arte social se hace por la búsqueda de justicia, de equidad, ¿no? O de denuncia, ¿no? Entonces nosotros naturalmente pues no teníamos esa tendencia, pero todo nuestro arte lo poníamos al servicio pues de alguna manera de cosas más amplias que nuestra propia idea, nuestro propio criterio y eso, y yo creo que ahí es donde se volvía social Santa Sabina, ¿no? Entonces, pienso que hay un matiz, pero sí pienso que el arte en sí mismo es de alguna manera el verdadero arte que no está buscando el subconsciente de la gente, ¿no? Sino está buscando la proyección del alma de uno, ¿no? El sacar tus sentimientos o sacar tus ideas para poder verlas. Y es ahí donde se conecta a la demás gente, ¿no? Como un fenómeno de pues identificación quizá, pero pensar en esto le va a gustar a tal persona o esto está dirigido para tal persona, pues ya se vuelve un instrumento precisamente como de el manejo del inconsciente colectivo o del inconsciente de las personas, y eso yo creo que ya es una forma también incluso de abuso. Entonces, quiero pensar que en la contemporaneidad, pues quien todavía use sus sentimientos y sus pensamientos como arma de identificación, pero desde un lugar más, ¿cómo decirlo? Más, pues naif, pero en un sentido como, pues quizá no peyorativo, sino al revés, ¿no? Así como decir, bueno, aquí hay un acto creativo que está tratando de reflejarse en el corazón de otra persona, pero no por esto crear una sistematización alrededor de las ventas. Es muy difícil, ¿no? Hoy en día, pues, todo es capital, ¿no? Todo es proyección de la personalidad. Entonces es muy difícil, yo creo que salirse y normalmente también sigue existiendo el underground. Y el underground también yo creo que tiene como muchos matices porque pues bandas como nosotros con todo y que tenemos cierto nivel de proyección, en comparación a lo que quiere decir lo masivo hoy, pues no hay ni comparación, ¿no? O sea, pues no sé, nosotros hablamos de miles de personas y hay otros tipos de música y tipos de grupos que hablan de pues, miles de millones o cientos de millones de impactos, ¿no? Entonces yo creo que hay un matiz en relación al underground también muy, pues, muy especial. La número tres te la contesto un poquito, es el contexto, ¿no? La transformación de la industria musical también es como pues una doble respuesta, ¿no? Por un lado, hay cierta democratización o acercamiento de los medios, y eso hace que pues llegue a más gente todo más rápido, pero también ahí hay una cosa muy aparente. Tú para figurar antes habíamos 300 grupos, ahora salen 300 grupos al día. Tú antes para figurar en alguna forma, en alguna plataforma de información, pues tenías que crear un medio. Y hoy el medio pues te lo dan creado. Tú tienes que crear el contenido y ese contenido pues se amarra a la pregunta anterior, ¿no? ¿Tiene fondo real de como una pieza más de arte o tiene una intención de proyectarse pues, en el corazón, pero sobre todo en el bolsillo de una persona? Entonces, yo creo que hay cierta democratización, pero a la vez la cantidad y la verticalidad con la que se escoge quién está en la plataforma con un algoritmo alto, pues ahí ya sale perdiendo pues la mayoría de la gente que tuvo acceso a la creación, ¿no? También estéticamente pasa un fenómeno que es que toda esta facilidad de creativa que hay ahora en relación a los programas y a las librerías hace que todo se quede o mucho se quede a ese nivel, que en realidad para muchos ese nivel es el nivel como de por decirlo comparado con una pintura, son los dibujos en sucio, ¿no? Son apuntes para que en algún momento tengas ya claro qué vas a hacer a la hora de grabar bien, correctamente algo, ¿no? Con unos buenos micros, con un ingeniero. Como ya lo puedes hacer desde tu casa, entonces pues, mucho así se queda. Y ahí también hay una dicotomía. De alguna manera ahí hay un criterio estético que puede ir más allá de lo que te propone la media. Y el otro es quedarse con lo que te da la media, ¿no? También por eso escuchamos mucha música que pues, suena muy parecida una entre otra, ¿no? E incluso el criterio de los artistas es que quieren sonar o quieren verse como tal persona y no están buscando un lenguaje propio, original, único, ¿no? Y eso los vuelve también como pues, parte de una masa tecnócrata, por decirlo de alguna manera, tecnologizada, que los homogeneiza y pues hasta los hace creer que ese es un mérito de alguna manera, ¿no? Pero a nivel estético, desde mi punto de vista, pues es como un poco la homogeneización, la generalización de sonidos, discursos, formas. Entonces, bueno, pues me parece que esa es una respuesta doble, ¿no? Nosotros cuando estábamos en las compañías de discos creíamos que había explotación y que se nos embaucaba para pues, tener control sobre nosotros, pero había muchas cosas de intercambio y gracias a las compañías de discos, muchos grupos fueron a muchos lugares y mostraban su trabajo, ¿no? Antes nos quejábamos de cómo era eso en un nivel precario, porque las compañías pues, no sabían dónde promover el rock y así. Pero ahora nos damos cuenta que pues eso era en comparación de lo que le importas a, como artista a una plataforma, pues era un paraíso, ¿no? Con todo y que en ese tiempo el contexto nos hacía pensar que era, pues eran migajas. Ahora realmente pues uno incluso tiene que pagar para que te tomen en cuenta en las plataformas, ¿no? Y aún así. Y eso nos hace darnos cuenta también que todo sigue siendo en el concierto en vivo, ¿no? Realmente el verdadero suceso de las cosas es cuando el artista se encuentra con el público. Y ahí hay otro fenómeno, pues que es más real, ¿no? Menos virtuable, ¿no? Luego, en retrospectiva, ¿crees que... ¿Qué crees? ¿Qué te hace? Pues no puedo hablar del presente en ese sentido, ¿eh? Puedo hablar del pasado y yo creo que lo que nos hizo especiales, por un lado, era que nunca pensamos que éramos rock and rolleros, sino pensábamos que éramos trabajadores de la música desde una, quizá una forma muy social de ver el arte. Y ensayábamos absolutamente todos los días, mediodía por lo menos, los días que no estábamos tocando. Y por el otro, yo creo que también sentíamos y pensábamos que el escenario, pues era un santuario, era una máquina de transformación de realidades, de vidas. Y con el tiempo lo hemos ido comprobando. ¿Qué tanto se metió la música de Santa Sabina en la vida personal de muchas personas? E incluso logró salvar vidas, ¿no? Porque también en los 90s, 2000s, el desasosiego en relación a lo que podía pasar para uno en la vida, en el mundo, será todavía peor que ahora, pero por nosotros, ahora es peor por las circunstancias de afuera, ¿no? Es un poco la misma parábola o es paradójico que lo que te decía de las compañías de discos, ¿no? En ese tiempo las denostábamos porque, pero no sabíamos que éramos felices, ¿no? Como dice este dicho, no sabíamos que éramos felices, ¿no? Y un poco yo creo que es lo mismo. No sabíamos que esa tristeza 90, 2000, pues no tenía tanto que ver o era más de nosotros. Y a través del arte, la música, podíamos como reevaluar, reivindicar y entonces ver una luz. Pero hoy en día, en realidad, pues entre este marasmo de la tecnología, que a la vez te hace creer que es la realización, pero pues no eres nadie en este mundo realmente. Y además, pues todo lo que está sucediendo en el mundo a nivel, pues migraciones, matanzas, invasiones ya de niveles de sofisticación inverosímiles. Pues no sabíamos que éramos felices en ese tiempo también, ¿no? Cabe el dicho. Sí. Pues yo creo que para nosotros, como pues también tuvimos un pie en el pasado ritual de este tiempo, en donde a través del ritual escénico y musical emancipábamos nuestra existencia, pues como que nos quedamos un poco con esa noción y sí supimos y seguimos sintiendo que en el escenario pues sucede una magia que está todavía más allá de nosotros mismos, ¿no? Pero también yo creo que esta dimensionalidad proviene de algo mucho más amplio que nos hizo hacer las canciones en el pasado, que es encontrarnos con una misticidad, pues por decirlo de alguna manera muy de la antigüedad local, no sé si decir mexicana, porque también es como situarlo en algo muy especial, pero sí nacional, nacional quizá literal, de haber nacido por acá, que nos permite, pues, contactar lo espiritual con nuestra cotidianidad, ¿no? En mi caso personal, mi vida es bastante así, ¿no? Yo tengo una noción en relación a lo espiritual porque soy un creyente de alguna manera de que el espíritu es quien norma esta realidad y no al revés, ¿no? Como que también la cultura contemporánea nos ha hecho pensar que, pues que pensar nos hace creer, ¿no? Es muy marxista quizá, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que creer, sentir lo espiritual es lo que va normando hacia dónde se mueve tu relación con lo objetivo material, ¿no? Pero bueno, esa es una percepción mía y trato de que pues, todo lo que hago de música desde siempre, pues tenga que ver un poco con eso, ¿no? O un mucho, pero también es un poco como pues, jactancioso y arrogante decir, lo hago así, ¿no? Procuro hacerlo así, porque para mí el espíritu pues, es lo que realmente trasciende esta realidad material, ¿no? Pero bueno, pues esas son mis reflexiones más personales también. Y ahí te va la 6. Yo creo que nosotros, al pensar en el arte antes que en el entretenimiento, tuvimos un diálogo pues, profundo con en sí mismo con el arte y con las condiciones que generan el arte en los humanos, ¿no? Y entonces, pues sí logramos dialogar con, pues con este deseo de emancipación que se vuelve hecho, un poco reafirmando lo que decía yo en la pregunta anterior, ¿no? Se vuelven hechos las creencias, las ideas, y entonces, cuando habitas esa dimensión, quizá te puedes parar en un lugar en el tiempo en donde puedes ver hacia adelante, sin tampoco desearlo, solo lo haces, digamos, ¿no? Porque no es que estuviéramos pensando en cosas premonitorias, pero pues David, por ejemplo, cuando escribió Vox Thanatos e hizo el personaje del comandante, pues era porque estaba habitando una verdad, una realidad y proponiendo una transformación, ¿no? Entonces así dibujó el personaje del comandante que después históricamente tuvo un eco con el hecho acontecido, ¿no? Y así yo creo que pasaba también mucho con la música, ¿no? Nosotros oíamos en ese tiempo música pues, muy del pasado, muy del presente, pero también nos gustaba escuchar cosas como más hacia el futuro y entonces nos dábamos la libertad de proponer cosas que luego de alguna manera fueron pues más de parte de la realidad cotidiana, pero en ese momento yo creo que estábamos en una noción premonitoria sin darnos cuenta, ¿no? O sea, esta forma oscura de ver la vida de nuestra parte, esta forma de retomar a poetas que estaban hablando de sensaciones que iban a ser más subrayadas en el futuro, pues es, yo creo que tiene que ver como una noción de trabajar en relación más al arte que a la identidad, un poco en relación a la segunda pregunta también, ¿no? Nunca nos importó identificarnos tanto con nuestro momento porque pensamos que el arte es atemporal, ¿no? Los sentimientos son atemporales, son ageográficos. Y entonces es por eso que pues, puedes trascender el tiempo y en un futuro pues, la gente se va a encontrar a nivel humano, a nivel creencias, ideas espiritual, identificados, ¿no? A eso yo le atribuyo un poco como la trascendencia, ¿no? De decir, la gente dice, están adelantados en el tiempo, ¿no? O me gustaría pensar que estamos en el tiempo y no en las circunstancias que da el tiempo, ¿no? No sé, es complicado, pero pues algo así creo que sería. El tipo de público que estamos encontrando en nuestras tocadas, pues obviamente pues es el público que tiene cierta nostalgia por esos momentos que compartimos juntos, que son así como fue para nosotros, así también fue para el público, ¿no? O sea, si no hacíamos ese concierto, pues lo más probable es que una parte de nuestra alma muriera, ¿no? Entonces, también al público queríamos hacerle sentir y pues pensar eso, ¿no? Que una tocada de Santa Sabina lo que iba a lograr era transformar su vida, ¿no? Y pues también con el tiempo nos hemos dado cuenta que sí, sí sucedía. Eso, pues mucho se lo debemos a Rita, ¿no? Rita era la persona que tenía la percepción de esta trascendencia transmutante, pero momentánea, ¿no? No trascendencia en el tiempo, ¿no? Sino decir, vamos a darlo todo, todos. Y después de este concierto, por haber escuchado estas letras, sentido esta música, bailado este ritual, nuestra vida no puede continuar igual, ¿no? Y esa era una premisa de la banda, que pues te digo, era subrayada mucho por la visión de Rita, ¿no? Ella era una actriz de tipo vivencial, entonces vinculaba mucho la vida y lo profundo y lo intenso de la vida con la pieza de arte que íbamos a tratar de construir y compartir, ¿no? Los nuestros, como dices, bien dices, no eran ritos, eran rituales. La diferencia es, no había, aunque Rita hacía de sacerdota, no era lo más importante es que la gente del público se vinculara al ritual, al rito, ¿no? Y entonces lo volviera un ritual es donde participan todos. Y no solo el que está recibiendo el mensaje o el que está canalizando, ¿no? Aquí en realidad era la transformación de todos y la fiesta era de todos. Y eso yo creo que hizo también pues, una diferencia grande. Y yo creo que estamos encontrando a través de esa necesidad contemporánea, público joven. Nuestros conciertos ahora no son tan ritualistas como lo eran antes. Ahora son más tocadas de rock, pero nosotros creemos y pensamos y sentimos que una tocada de rock también es ritualista. No usamos tantos elementos escénicos y realmente pues a cierto nivel no podemos compararnos con la destreza de Rita, que ella pues era eso, era como también una capitana, pero en el sentido más práctico de las cosas, ¿no? O sea, realmente ella sabía la bitácora, sabía la manera, la intuía, la sentía, la pensaba, la creía, y además era una persona de un profesionalismo pues absoluto, ¿no? Entonces, realmente ella, acuerpada por nosotros, pues iba por la transformación de los espíritus, de las mentes y de las vidas de todos, ¿no? Entonces, yo creo que esa necesidad es muy contemporánea, ir a ver, a escuchar o a presenciar algo que es un ritual que te incluye y que te va a transformar la vida, ¿no? Yo creo que incluso hoy más que antes. Entonces, eso cuando la gente de las generaciones nuevas van a vernos, incluso aunque no sea este mismo nivel del ritual de la antigüedad de Santa Sabina, Sí, sucede el milagro, sucede el fenómeno, ¿no? Que dicen los chavos de 20, oye, pues yo de entrada nunca pensé que los iba a escuchar. Y los oigo en los discos que pues, mis papás me enseñaron, pero pues los oigo y pues me traspasan, ¿no? Y sí pasa, ¿no? Ahora en el Vive Latino, pues la verdad es que yo creo que como un 45% de la gente que estaba ahí era gente de nueva generación. Y eso pues creo que es muy interesante, muy chido, muy bueno, ¿no? A veces siento que nuestra música no es temporal, sino al revés, ¿no? Es como apenas se va a descubrir un poco como el nivel de profundidad transformativa que significaba Santa Sabina. Estoy leyendo la 8. Pues sí, creo que el contexto ha llegado y ha rebasado, e incluso, pues más allá, han pasado cosas que incluso nosotros, con todo y que teníamos visiones, pues ya han rebasado todo, ¿no? Incluso yo personalmente siento que Rita vio que esto iba a suceder y también como en cierto momento de su vida dio todo, como que tengo la sensación de que dijo, ya no puedo dar más, ¿no? Ya me comió pues esta forma de la sistematización del mundo que es muy entrópica, muy ensimismada, muy gigante, agreste. Que se adapta, ¿no? El capitalismo se adapta a todo y por lo tanto, pues como que la ignominia se adapta a todo, ¿no? La injusticia va evolucionando, el ensimismamiento humano, la entropía de la estupidez. Por decirlo de alguna manera contextual, para estupidez para nosotros, pero para la evolución capitalista, pues es lo natural, solo que nosotros tenemos pues una visión mucho más humanista que capitalista, ¿no? Entonces, pues es una contraposición de dos evoluciones, ¿no? Entonces, quizá los luchadores sociales tengan un tiempo de vida porque se desgastan el alma, se desgastan la creencia, ¿no? Y en el caso de continuar, como nosotros, de alguna manera tienes que ir pactando con las formas contemporáneas, ¿no? Lo cual pues también desvirtúa, yo creo que la esencia primigenia de las cosas, ¿no? Y pues es muy fuerte porque, pues, no sé, a diferencia, antes casi casi no pensábamos en tener cierta mercancía alrededor del grupo, por ejemplo, y ahora, pues, es casi una necesidad en términos de identidad, en términos de identificación, pero además en términos pues, de generar nosotros otro recurso más, ¿no? Y antes, digo, por poner un ejemplo, pues quizás hasta medio burdo, ¿no? Pero antes pues no nos daba la cabeza para ese tipo de cosas, no nos importaba, ¿no? Y quizá fuimos de esas bandas que pues les faltó eso, ¿no? Como nunca entramos a una concepción más capitalista de la realidad, pues siempre pasamos a ser inevitablemente underground. Pero yo creo que dejamos de ser underground porque nos identificamos con toda la gente que pues, rechaza eso en la vida, ¿no? Pues, bueno, hay muchas paradojas ahí muy especiales. Yo creo que pues, en muchos aspectos, muchas cosas pues, han empeorado. Pero también hay que aprender a ver las cosas que han mejorado, ¿no? Simbólicamente el gobierno contemporáneo, pues simbólicamente significa una evolución, ¿no? Ya en la praxis, pues pasan muchos matices, ¿no? Un comentario podría ser que ellos mismos no han entendido que la acumulación del poder es uno de los problemas mismos, ¿no? Que los zapatistas en sí mismos lo contemplaban muy claramente, ¿no? El sistema del poder es lo que te vuelve pues un encumbrado, ¿no? Y a la vez por inercia, aunque tú seas una buena persona, pues te vuelve, dentro de un concepto de corrupción y de acumulación del poder, pues un corrupto y y pues un endiosado del poder, ¿no? Pero hay muchas cosas que, pues, por tener una esencia filosófica distinta, pues inevitablemente son distintas, ¿no? Los gobiernos anteriores, pues su dios era el dinero, el desarrollismo, la creación de capital y la acumulación de capital a costa de lo que sea. Y yo creo que filosóficamente, pues hay ideas diametralmente opuestas, ¿no? En la praxis quizás se contaminan muchas cosas, pero en la idea filosófica creo que está pues muy claro, ¿no? La 9, pues es también una cosa muy complicada. Rita era en cierto aspecto pues la gasolina y además era el coche, ¿no? Y era el adorno del coche. Era el porqué de usar el coche. Y nosotros en realidad, pues, sin ella, pues tenemos como un vacío ideológico. Pero a la vez también el tiempo nos ha hecho reconocer que nosotros éramos parte de todo eso y parte fundamental, ¿no? Que quizá también Rita en su momento, con la importancia que cobra su presencia y con toda la fuerza con la que hacía todo, pues nos hacía ver que nosotros estábamos como un poquito atrás, pero digo, Rita y yo fuimos muy amigos y entonces nuestra relación en relación a la filosofía que proyectábamos, pues mucho provenía de mí. La banda antes de que Rita entrara, pues éramos Patricio, Pablo y yo, que fuimos los que le grabamos las primeras rolas a Rita para que pues ella se las llevara y nos dijera si quería estar en la banda. Son cosas que también nos hacen pensar que pues nosotros también tenemos un voto de trascendencia que quizá a cierto nivel pues ha sido olvidado incluso por nosotros mismos, ¿no? Pero pues yo personalmente creo que tengo pues mucho que decirle al mundo. En términos estéticos creo que Patricio tiene mucha identidad como artista. Yo creo que Pablo también tiene como formas de objetivar todo que quizá en ciertos aspectos pues pasaron a segundo plano, ¿no? Y sin, digamos que lo digo sin resentimiento, porque lo que hacía Rita era mucho más que suficiente, pero ahí estábamos nosotros en realidad, ¿no? Los músicos de todas las generaciones desde Santa Sabina siempre fuimos los fundamentales y ella nunca nos hizo sentir en ningún momento que no era así, ¿no? Entonces, pues es una sobrevivencia, sobre todo, pues un poco coja que tenemos que, me imagino un ajolote, ¿no? Que le cortan una pata y la cola, pero pues que tiene la naturaleza de poder volver a crecerlas, sin dejar de ser el ajolote mismo, ¿no? Pues yo le diría a la gente que está recién encontrando a Santa Sabina que profundice en la banda, ¿no? Realmente creo que hay mucho que se dijo que sigue siendo vigente. Y un mensaje más genérico, más general es, sigue habiendo quizá ahora más una diferencia profunda entre lo que es el arte y lo que es el entretenimiento. El entretenimiento tiene que ver con una cultura aburrida, sin sentido de por qué está haciendo lo que está haciendo. Y el arte te da la posibilidad de encontrar el sentido de tu vida profundamente. Y el entretenimiento solo te da un juego prestidigitalizante, ¿no? Como para que juegues un momento y te entretengas para no tener contacto con tus sentimientos, ¿no? La diferencia, yo creo que del arte es profundizar para tener contacto fuerte con quién eres, con qué sientes, qué crees. Y la forma del entretenimiento es una cosa pues, más sutil, más pasajera, más nímia, más manipulable. Entonces yo le diría al público, en general profundicen en la vida, ¿no? Ahora pareciera que se trata mucho de no sumergirte en las cosas, no entrar a sentir quién eres, no tratar de encontrar tu cuestionamiento existencial, ¿no? Y pues yo creo que tendría que ser al revés, ¿no? Tenemos que encontrar cada vez más el porqué de por qué estamos actuando y qué estamos haciendo, ¿no? Como personas y como sociedad. Te mando un abrazo, Carla, y pues ahí avísame cómo queda y pásamela en el momento que sea del rock. Te mando un abrazo.